Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, felices madrugadas de radio. Después de la noche, la madrugada de ayer, de alto contenido emocional con la vuelta de David Muñoz. Bueno, ya poco a poco, todo, es que parda, todo al final vuelve enseguida a su normalidad, afortunadamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días para ti.
Pues sí, buenos días, buena noche.
Buenas noches, claro, así, en ese ir y venir nos encontramos siempre con aquellos que intervienen. Ahora, por ejemplo, dentro de un ratito que vamos a abrir una historia muy particular, muy especial también de los detectives, que tiene que ver con el regreso de David Muñoz, porque, mira, te cuento, parda, es una historia sí. que ha escrito Pablo Velarde, es un oyente muy activo, porque primero déjame que escuchemos la historia, después recuerdo cómo se puede ganar uno el título acreditativo del mejor detective del curso, aquí, durante toda la temporada. En Si Amanece Nos Vamos, una forma de hacerlo es enviando historias, propuestas de historia a través de detectives@cadenaser.com, a través de ese correo electrónico. Y Pablo Velarde, que él es novelista gráfico y de vez en cuando pues su creatividad la vuelca también en enviarnos historias buenísimas como la que vamos a escuchar a continuación, que es una que él escribió sobre todo en homenaje cuando supo lo de la baja de David Muñoz y para cuando volviera David Muñoz. La tituló, es una historia ambientada, es una historia, ya digo, de época, ambientada y escrita así por Pablo Velarde y que le puso por título La singular historia de la daga portuguesa. Vamos a escucharla, hay que estar muy atentos porque esto es un capítulo de podcast, ¿eh? Son 4 minutos, pero atención a esta historia con la que vamos a jugar, con la que después abriremos líneas, de hecho ya están en ello, 900-100-800, teléfono para que participéis cuando lo creáis oportuno, y también os leemos en Twitter y en Facebook. La singular historia de la daga portuguesa, de Pablo Velarde.
La singular historia de la daga portuguesa, o de lo que aconteció en la fortaleza de Mourelos al trovador Serlio Díez de Scorseto, y de lo que en ello tuvo o no tuvo que ver el polano Robero Sanchewix, señor de aquel castillo. En una esquina del espacioso salón de la fortaleza, y por expreso deseo del guionista, la dama Sheila de Blanc aporrea las teclas de un clavicémbalo y con voz exquisita entona Lassia ch'io piange, de Händel, para templar los ánimos, que como se verán, estaban calentitos aquella mañana.
¿Es usted el aguacil que lleva acaso?
Así es, don Luis de Miguel y Flores, bella doncella.
Pues dice mi señora, la señora del castillo, doña Adriana Morelos, que ella vio a don Roberto discutiendo acaloradamente con Serlio en el patio.
¿Pardiez? ¿Y cómo es posible que su señora oyera cosa tal si es sorda como una almena y precisa de su mediación para comunicarse con los que aquí estamos?
Pues es bien fácil, pavo, porque gesticulaban como si tuvieran el mal del puerco y echaban la mar de humo por la boca.
¡Eso es falso! ¡Eso es falso! ¡Yo no fumo! ¡Y el perro flauta ese que han apiolado tampoco!
Tronó don Romero desde el fondo de la sala, donde dos de sus sirvientes intentaban apaciguarlo con vino caliente y especiado, que en su país se considera mano de santo para calmar los nervios.
O pudiera ser que estuvieran cantándole algo a doña Adriana. Ya se sabe que los hombres de esta época no andan muy finos en cortesías. Y lo mismo, ni han reparado en la sordomudez de doña Mourelos.
¿Qué tiene que decir a eso?
Está diciendo que se refiere al humo que nos sale por la boca en los días de mucho frío, cuando hablamos, aquellos que podemos hacerlo, claro.
Y ayer hizo bastante frío.
¿Vuesa merced conoce ese dicho del grajo que vuela abajo? Pues hoy los pobrecicos tienen la pechuga pelada de tanto volar rasante como lo hicieron ayer.
Bueno, ¿y qué sucedió después?
Pues la cosa se calentó, hasta que en un momento don Roberto sacó la bella daga portuguesa que mi señora le había regalado en la dote y se la hincó al serrío entre las paletillas hasta la empuñadura.
¡Mientes, bellaca! ¡Mientes como Judas!
¡Buah! Bueno, lo que dice mi señora, os voy a ir traduciendo, que es un polano de Polonia, como decía Umberto Eco, Jens cuasi bárbara y con un pronto que te cagas. Creo que deberían ponerlo a buen recaudo.
Con un gesto un poco teatral, el alguacil, plantado en medio de la habitación y abriendo el compás de las zancas, exclamó:
voto a tal que alguno de los que aquí han hablado dormirá en las mazmorras esta noche.
Un rato más tarde, la comitiva del alguacil atravesaba el patio llevando prisionera a una de las personas que habían intervenido en el coloquio que aquí se ha transcrito. El juez, don Feliciano Marín, intentaba meter en un cesto los cuatro pedazos en los que se había roto del cadáver ultracongelado de Serlio al intentar levantarlo. Realmente, hacía un frío del carajo. Un grajo con la pechuga pelada cruza caminando el patio en la otra dirección, dejando una hilera de huella sobre la nieve recién caída. Telón.
Bueno, pues ahora que cae el telón es cuando os toca, nos toca investigar. Bueno, esta historia escrita para mayor lucimiento de la Parda, donde ella es una de las protagonistas. Bueno, Parda.
Sí, sí, pero no me he enterado de nada, ¿eh?
Ya, ya. Estas dotes interpretativas yo no te las conocía. Claro, no te has enterado de nada porque es a lo que iba. Que hemos utilizado la técnica Netflix de enviarte solo tus frases del texto, de la escena, y no sabes, en realidad tú no tienes, aunque seas la protagonista y seas una de las sospechosas de haber acabado con la vida del tal Serlio, no sabes si has sido tú. Por lo tanto, puedes jugar igual que nuestros oyentes, sospechosos. Decía la voz atronadora esta de Julio López, narrador, la voz de la SER, decía que según el dictamen de Luismi Flores, una de las personas que había intervenido, es decir, o el tal Robero Sankiewicz este, o la propia dueña y ama del castillo, Adriana Morelos, o a Marta Valderrama Lama Din Din Don, a la que escuchábamos también hacer su observación, o la propia Parda, cualquiera de los que ha intervenido aquí puede haber sido, bueno, a lo mejor hasta el propio Luismi, puede haber sido, de hecho es sospechoso de haber acabado con la vida de Serlio. No has cazado nada, Parda.
No, nada. No me he enterado de nada. Pero sí te lo digo.
Hombre, es que tiene su dificultad. Ahora no me hagas repetirlo ya inmediatamente otra vez, que son 4 minutos.
No.
Pero bueno, básicamente que parece que tú argumentabas que habías visto al tal Romero discutir fuera con...
Acaloradamente,
a pesar del frío que hacía, y que les veías discutir, que sacaban humo por la boca. Pues entonces el tal Romero se quejaba porque decía que él no fumaba y que el apiolado tampoco, o sea, que no podía haber fuera humo. Y dice, no, tú hiciste la observación de que, bueno, o hablabas en nombre de tu señora, que en realidad era el humo este que sale cuando uno está en un ambiente así muy frío. Y frío hacía, desde luego, porque el grajo volaba tan bajo, que decía que se había espeluchado el pecho, ¿no? Decía aquí el sí, narrador. Sí. Bueno, pues en esa... Tiene su dificultad esta historia, por lo que estoy viendo, que de momento, y a pesar del caramelito que supone el hecho de ser el primer detective en intentar hincarle el diente a la investigación, porque como recompensa damos un número para el sorteo que haremos mañana, el sorteo en el que ya esta semana hemos sido tan generosos que te acuerdas ayer con la historia aquella que... Bueno, en realidad destripamos al final, destripé yo, y porque en ese momento había llegado un tropel de respuestas a través del correo electrónico sobre la historia esta que se resolvía por la erupción del volcán. Y dijimos, todos aquellos que lo hayan adivinado a través de las redes sociales, de forma excepcional y para celebrar el regreso de David Muñoz y todos los que llegan con David Muñoz, pues vamos a darle un número para el sorteo de mañana. Bueno, pues quien sea el primero también, igual que Pablo Velarde al enviarnos esta historia, quien sea el primero en intentar descubrir algo, en avanzar de alguna forma por esta historia, pues tendrá un número. 15 candidatos, esto, Parda, ya te digo que es algo inédito. No lo habíamos tenido nunca, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que está la cosa. Pero ya te digo que el valiente que llame o la valiente que llame tendrá que ser Orestes, por lo menos, de pasapalabra.
Como mínimo. Está complicada la cosa. Bueno, y que contigo me parece que no me he comentado nunca lo del premio este de el detective del curso. ¿Sabes en qué consiste?
Pues no, la verdad es que no.
Claro,
no.
Pues mira, el que gane... toda la trayectoria como para conseguir el premio no es tarea fácil, porque primero, uno o envía una intriga a detectives@cadenaser.com, o acierta una de las intrigas, o hace una pregunta muy buena, o abre la investigación, como estamos esperando ahora que abra alguien, 900 100 800, o es el primero en llamar en una sesión de detectives, como ahora también estamos esperando, 900 100 800. Todos esos tienen un número. A final de la semana, una voz, desde luego, inocente, elige un número, ahora sería entre el 1 y el 15, y esa persona va a la final mensual con otras tres personas. En esa final mensual participan en directo con una historia inédita, juegan entre ellos para intentar averiguarla en una hora. Si no la averiguaran o averiguasen, entonces es quien haya hecho las mejores preguntas. Y de ahí ya tenemos un finalista por mes. En junio habría una doble Final Four para llegar a una final a cuatro, y el vencedor de esa final a cuatro, ahora viene el premio. Fin de semana, pensión completa, en un alojamiento donde están especializados en poner en danza este tipo de juegos, como un Cluedo, con actores, con una historia para investigar allí sobre el terreno. Parda.
Ojo, eso mola mazo, eso.
Eso mola. ¿Tú has ido a una escape room de estas o algo parecido o no?
No. Bueno, voy a decir que sí. Venga, para darte juego. En realidad no, pero
tampoco me mientas, tampoco hace falta. O sea,
no, es que no soy mucho de escape rooms de estas.
Ya. No, pero y entonces, no eres de escape room, pero un Cluedo con actores, eso.
Hombre,
sí que te atraería,
eso sí,
¿no?
Eso sí que me molaría, sí.
Claro. No me hagas como Edgarita, que decía que me iba a enviar alguna historia, pero con seudónimo, para ver si ese seudónimo entraba en el sorteo, y a ver, porque los que estáis así vinculados al programa no podéis jugar, ¿sabes?
Ya, o sea que yo no puedo mandar una historia con sinónimo, ¿no?
Bueno, sí, con sinónimos y con antónimos puedes enviar una historia. Lo que pasa es que no te puedo dar un número sabiendo que eres tú.
Vale.
Si averiguásemos que eres tú, nadie vinculado al programa puede jugar. Pero no se atreve nadie esta noche. Después dice, oye, esto de los detectives, os enrolláis mucho, ¿por qué no vais al grano? ¿Por qué no vais a la historia? Y sí, no carece de importancia. Tiene que haber detectives. Esto es condición sine qua non, porque si no, esto no funciona. A lo mejor es que es demasiado rocambolesca la historia, muy complicada.
Un poquillo sí.
A ver, vamos a hacer otro intento. La escuchamos otra vez, porque esto, claro, solo con un pase es muy, muy complicado, ya que nos hemos ambientado, sabemos, el castillo de doña Adriana Mourelos, y han invitado al inspector. No sé cómo le llaman aquí exactamente, pero es el señor de Miguel, que es Luis Miguel Flores, o Pérez. Que hemos tenido dualidad ahí en ese aspecto, quien intenta averiguar a ver quién ha matado, clavándole una daga portuguesa a Ser Lío, que esto va en homenaje a Sergio y que estaba fuera del castillo. Pasó todo esto.
La singular historia de la daga portuguesa, o de lo que aconteció en la fortaleza de Mourelos al trovador Ser Lío Díez de Escorseto, y de lo que en ello tuvo o no tuvo que ver el polano Robero Sanchewix, señor de aquel castillo. En una esquina del espacioso salón de la fortaleza, y por expreso deseo del guionista, la dama, Sheila de Blanc, aporrea las teclas de un clavicémbalo y con voz exquisita entona L'Asia ch'io piange, de Händel, para templar los ánimos, que como se verán, estaban calentitos aquella mañana.
¿Es usted el aguacil que lleva acaso?
Así es, don Luis de Miguel y Flores, bella doncella.
Pues dice mi señora, la señora del castillo, doña Adriana Morelos, que ella vio a don Roberto discutiendo acaloradamente con Sergio en el patio.
¿Pardiez? ¿Y cómo es posible que su señora oyera cosa tal si es sorda como una almena y precisa de su mediación para comunicarse con los que aquí estamos?
Pues es bien fácil, pavo, porque gesticulaban como si tuvieran el mal del puerco y echaban la mar de humo por la boca.
¡Eso es falso! ¡Eso es falso! ¡Yo no fumo! ¡Y el perro flauta ese que han apiolado tampoco!
Tronó don Romero desde el fondo de la sala, donde dos de sus sirvientes intentaban apaciguarlo con vino caliente y especiado, que en su país se considera mano de santo para calmar los nervios.
O pudiera ser que estuvieran cantándole algo a doña Adriana. Ya se sabe que los hombres de esta época no andan muy finos en cortesías. Y lo mismo, ni han reparado en la sordomudez de doña Morelos.
¿Qué tiene que decir a eso?
Está diciendo que se refiere al humo que nos sale por la boca en los días de mucho frío, cuando hablamos, aquellos que podemos hacerlo, claro.
Y ayer hizo bastante frío.
¿Vuesa merced conoce ese dicho del grajo que vuela abajo? Pues hoy los pobrecicos tienen la pechuga pelada de tanto volar rasante como lo hicieron ayer.
Bueno, ¿y qué sucedió después?
Pues la cosa se calentó, hasta que en un momento don Roberto sacó la bella daga portuguesa que mi señora le había regalado en la dote y se la hincó al serrio entre las paletillas hasta la empuñadura.
¡Mientes, bellaca! ¡Mientes como Judas!
¡Buah! Bueno, lo que dice mi señora, os voy a ir traduciendo, que es un polano de Polonia, como decía Umberto Eco, Jens cuasi bárbara y con un pronto que te cagas. Creo que deberían ponerlo a buen recaudo.
Con un gesto un poco teatral, el alguacil, plantado en medio de la habitación y abriendo el compás de las zancas, exclamó:
voto a tal que alguno de los que aquí han hablado dormirá en las mazmorras esta noche.
Un rato más tarde, la comitiva del alguacil atravesaba el patio llevando prisionera a una de las personas que habían intervenido en el coloquio que aquí se ha transcrito. El juez, don Feliciano Marín, intentaba meter en un cesto los cuatro pedazos en los que se había roto el cadáver ultracongelado de Sergio al intentar levantarlo. Realmente, hacía un frío del carajo. Un grajo con la pechuga pelada cruza caminando el patio en la otra dirección, dejando una hilera de huella sobre la nieve recién caída. Telón.
Bueno, pues además de la nieve cae también el telón. Ahora, ¿te ha servido de algo este segundo pase, verdad?
Pues un poquillo,
un poquito
pero
más, ¿no? Un poquito más. Oye, mira, nos van a ayudar. Es que tenemos unos oyentes majísimos y dicen, no tenemos ni idea, pero vamos a intentar ayudar. Además, se ha producido una curiosa circunstancia. Es que hay fotofinis, así que le damos un número tanto a Modesto de Almería. Modesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días, buenos días. Y a Juanjo de Benidorm, que habéis llamado a la vez al 900-100-800. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días. O buenas noches para ti. Bueno,
¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Oye, muchas gracias a los dos por echarnos una mano en este caso, que sabemos de su dificultad léxica incluso, pero que no podíamos dejar, primero por la estupenda interpretación aquí de la parda, especialmente de la parda, porque nos ha servido también, siempre que tenemos también la opción de que Julio López intervenga en él, porque esto le da como cierto empaque al programa, que intervenga en el Si Amanece, no la desaprovechamos. Y porque era una historia que con tanto cariño y afecto y tanta inteligencia había escrito Pablo Velarde para recibir de nuevo a la parda. Así que muchas gracias. Modesto, me decías tú buenos días, porque ¿en qué circunstancia te encontramos? ¿Qué estás haciendo?
Arrancando el autobús.
Arrancando el autobús, que empezamos ahora. Venga, pues a ver si antes de que arranque el autobús, que va calentando motores, avanzamos algo. ¿Se te ocurre alguna pregunta sobre cómo lo tiene tan claro aquí el Luismi Pérez del pasado?
Estamos hablando de lo del cenicero, ¿no?
No. ¿Cómo que estamos hablando de lo del cenicero? Estamos hablando de la historia, madre mía. ¿Qué noche llevamos? ¿Cómo que de la del cenicero? Esta es de hace dos noches. o esta del cenicero que mató a un hombre que dejó en el armario. Esta es la de anoche, Modesto.
Adiós.
Hombre, esta es la que se resolvió ya con el volcán. Tenemos una buena torrija esta noche, ¿eh?
Oh.
No, todos, quiero decir. No lo digo por ti. Digo nosotros aquí también. Modesto.
Es que ya tuve que encargar gente y ya me...
Ya.
Ya la gente ruido y no...
¿Qué, quieres que te dé la solución de lo del cenicero? ¿O tú qué solución querías aportar a eso?
Claro.
¿Cuál era?
Lo mismo... El cadáver no estaba muerto y empezó a andar y no dio más adelante.
Ya. No era eso. Ayer lo acertó, después de que se averiguara que había tenido algo que ver un desastre natural, lo acertó mucha gente diciendo que es que esto podría haber ocurrido, por ejemplo, en la isla de La Palma. Y que era una de las casas que después quedó sepultada por el sí. volcán. Bueno, Modesto, entonces, no te entretengo más.
Vale.
Y muchísimas gracias porque...
Lo siento.
Como para ponerte al corriente ahora de la historia esta que tenemos...
Claro,
que
yo estoy escuchando la historia ahora, pero también mientras está cargando las casas de la tubo.
Ya. Bueno, Modesto, que tengas un buen día. Muchísimas gracias.
Gracias.
Venga, hasta un luego. Abrazo. Juanjo de Benidorm, tú sí que estás en la historia medieval, ¿no?
Sí,
vale,
estoy.
Vale.
Además, ahora tendré que escucharos por los podcasts porque, bueno, si todo va bien, esta es mi última noche.
¿Ah, sí? O sea, si todo va bien, pero porque te cambian el turno, porque cambias de trabajo, ¿por qué?
No, ya te conté, cuando te conté y te di las gracias por lo que ayudáis, te dije que trabajo por la mañana de 8 a 3, trabajo en una emisora municipal de radio.
Sí.
Y por la noche en el hotel, bueno, pues vale. Ya no va a ser necesario seguir con el esfuerzo.
Hombre.
Así que os escucharé con los podcasts y vamos a ver si ahora mejoramos un poquito la calidad de vida.
Porque te vas a profesionalizar en lo de la radio, de la
en
que
la
trabajas
llevo,
por la mañana.
En la radio llevo 30 años.
Madre mía.
Pero tuve que meterme hace 4 en esto.
Sí.
Por un problema económico familiar. Y bueno, a lo mejor... ya lo puedo dejar definitivamente. Vamos
bueno,
a ver.
Pues es una. Bueno, desde luego lo interpreto así porque tú estás diciendo, afortunadamente, igual ya no tengo que estar. Te vamos a echar mucho de menos, ¿eh? Y te añoraremos, Juanjo, aquí con tus intervenciones en Los Detectives, pero desde luego bueno. Celebramos muchísimo que haya sido porque esta circunstancia ya está superada, porque han cambiado las cosas, han cambiado para bien y te puedes dedicar realmente a lo que había sido tu trabajo de siempre, de toda la vida.
Sí, toda la vida llevo con esto, pero mira, yo que he escuchado siempre toda la radio y que sabes que los que nos dedicamos a esto hacemos zapping y escuchamos de todo, nunca había tenido la oportunidad de escucharos, así que esto me lo llevo.
Muy bien, pues nosotros esto también, Juanjo. Oye, de todas formas, envíanos algún, cuando nos escuches después en diferido, envíanos algún mensaje a través de las redes o a través del correo electrónico,
claro,
o alguna historia o alguna...
Pero para el viernes.
Vale, eso.
Para el viernes, mira, a ver si es la última, resulta que tengo suerte y estoy el viernes.
Venga, a ver, de momento número tienes porque ha sido el primero. Bueno, ahora ya empieza a calentarse un poquito esto de la centralita. Siempre pasa lo mismo, así que venga, vamos al grano. Sobre el caso medieval, ¿qué preguntas?
Bueno, a mí la primera pregunta que se me ocurre es si el que está traduciendo a la mujer...
Sí, que es la parda está traduciendo a Adriana Mourelos, a la
está
señora...
Está traduciendo verdaderamente lo que dice, si es cierto o está inventándose lo que quiere decir. Es
ya.
Lo que él dice que dice la mujer, ¿es verdad que lo está diciendo?
Claro. Por alusiones, Parda, tú que, aunque hemos utilizado, decíamos, la técnica Netflix y no te hemos dado la solución, ¿tú qué dirías? ¿Que estás interpretando de forma exacta y fiel lo que por gestos intenta contar la señora Mourelos o que te lo estás inventando todo?
A ver, también te digo que a ciertas horas y con los cigarrillos de la risa, pues a veces se me escapa un poco, sí.
Vale, yo que sí que puedo responder por ella, Juanjo, te diría que no es fiel a lo que está intentando contar la señora Mourelos.
Vale. La segunda pregunta... que creo que hay que también por lo menos tener claro, ¿es realmente sorda?
Sí, eso sí.
Eso sí, o sea, sí. Es realmente sorda y entonces el otro interpreta...
Interpreta pues, libremente o tiene interés la parda en interpretar libremente aquello que se supone que está diciendo la señora.
En lo que está mintiendo es en la descripción de la escena en la que dice que le apuñala.
Sí. ¿Pero por qué sabe entonces el... aquí no sé cómo llamaba Luis Miflores, me parece que era el alguacil, vamos, el detective en este caso, cómo sabe, por qué sabe que le está mintiendo? Es lo que tenemos que averiguar.
¿El detective conoce el lenguaje de los sordomudos?
No.
No.
No. Además, hay que recordar que estamos en una época histórica, lo digo por si esto tiene algún valor, en la que nos podríamos cuestionar que estuviera muy avanzado o que estuviera universalizado el idioma, la lengua,
claro,
de interpretación de signos. Así que, a lo mejor...
Las tres preguntas, si me dejas una cuarta...
Venga, una cuarta, venga.
Una cuarta y a partir de ahí a ver si se me ocurre algo mientras para tirar hacia...
A ver, tira.
¿El asesino es el que está traduciendo, es la parda?
Sí, pero hay que averiguar por qué.
Hay que averiguar por qué.
Hay que averiguar por qué sabe... Sobre todo que no es Robero Sankiewicz. Y porque sabe el alguacil, Luismi Pérez Flores, que es una y no es el otro.
Pues voy a tirarla.
Venga, tírala.
Es la primera que se me ocurre. Lo tiro porque el cadáver se lo han encontrado congelado en cuatro trozos.
Bueno, en cuatro trozos al cogerlo, yo creo que juega el guionista que al cogerlo, como está congelado, se parte en cuatro trozos.
Está congelado. La congelación puede impedir ver correctamente que le han dado una puñalada con una daga. ¿Cómo lo sabe él que ha sido de una puñalada con una daga? Si la otra mujer no está diciendo eso
ya,
y él sabe que ha sido una puñalada en las costillas...
No es por eso.
Pues a lo mejor.
No es por eso. No es porque la congelación hubiera impedido saber si le han dado una, tres, dos puñaladas, arriba, abajo... No.
No, no. Pero... ¿Cómo lo sabe él?
Por eso. Ya. Pero no es por... No es por eso.
Bueno, no ha estado mal, ¿no?
No ha estado mal, ha estado muy bien, Juanjo. Y además nos llevamos primero, que espero, a ver si hay suerte, y nos volvemos a encontrar el viernes excepcionalmente, aunque ya no tengas el turno, para la final, el viernes cuando toque, la final mensual, y que un abrazo muy fuerte, que ha sido un placer, amigo.
Un placer, y no descarto, que también a veces trasnochamos.
Muy bien, de acuerdo.
Y
te pasas por aquí.
Estar con vosotros.
Un abrazo, Juanjo, muchas gracias.
Un abrazo muy
hasta
fuerte,
luego. Gracias. A ver si antes de hacer la pausa esta obligada que tenemos que hacer hay 34, tenemos turno también para unas preguntas rápidas de Miguel de Zaragoza. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenos días.
Buenos días. A ver, ¿tú qué crees? Y después de la intervención de Juanjo, que yo creo que ha quedado un poquito más clara la película de los hechos, ¿qué preguntarías?
Pues, a ver, el Robert... El que se supone que le ha clavado la daga, ¿tiene alguna discapacidad?
No.
¿No?
No.
Vale. ¿Qué lo enfoco a él? Porque una dice que así que le ha clavado la daga, entonces sería claro.
Claro,
entonces,
claro. Si no hubiera tenido posibilidad, tal, pero no es claro. Porque tenga algún impedimento físico, alguna discapacidad, no va por ahí. Miguel, vale. ¿Tienes alguna pregunta clara o alguna? Ya sé que ahora es muy difícil, tampoco es obligado. Tenéis tres, que a veces se puede convertir en cuatro o cinco, pero no es obligado ir a más.
Es que yo lo tenía enfocado como Juanjo.
Claro,
Y ya pues estaba en si él tenía también alguna discapacidad. Es lo que sumaba yo a la teoría de Juanjo.
Claro, pues sí que lo siento. Vale. Miguel, oye, muchas gracias por participar.
Venga,
hasta luego.
Gracias,
un abrazo. Luego. Parda, tomamos dos minutos de respiro. Ah, por cierto, que hoy viene Félix Martín, el fiscal, a quien despertamos enseguida y hablamos de abrimos el juzgado de guardia. Pero antes, vamos a intentarlo un poquito más, en dos minutos, con esta historia de la daga portuguesa.
Conecta con Si Amanece Nos Vamos a través del WhatsApp. Mándanos una nota de voz al 683-323704 y cuéntanos lo que quieras. Quien tiene boca, se equivoca.
Perdón.
Y quien se equivoca...
Tú sabrás lo que haces. Bueno.
Se las ve con Isaías.
El Cap de Creus visto desde el mar es un movimiento constante por encima y bajo el agua. Viven muchas especies. ¿What? Viven muchas especies.
Bueno, viven muchas especies, se dijo. Quizás hayan pescado estos furtivos alguna lata de pimentón, por ejemplo, que hay gente muy guarra que las va tirando por el mar. Pero José Antonio nos recuerda con toda la razón que especie y especie son palabras casi homófonas, pero su significado, desde luego, es bien distinto.
Isaías Lafuente, en la Unidad de Vigilancia Lingüística. Cada viernes a las 5 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast.
Me he equivocado hoy.
Cadena Ser.
El humor está en la SER.
Paulino, muy buenas tardes. ¿Estás en? ¿Estás en?
Santa Amelia de Volardos.
Santa Amelia de Volardos, ¿qué es?
Es una pedanía a las afueras de Palencia, seguramente ya la conocéis. Buenas tardes a todos.
Buenas
Hola.
Tardes.
Hola.
Educado. Paulino de Santa Amelia, me dicen que es una aldeíta de solo 18 habitantes, ¿no?
17. Acaba de fallecer Damián.
¿Quién? Damián.
Damián.
Pobre, bueno, que en paz descanse.
Cadena SER, la radio con mejor humor. Cadena SER. La fuerza de la voz.
Si amanece, nos vamos.
El juego de los detectives.
...25 minutos para llegar a las 5, 4 en Canarias... ...a esta hora ya hemos despertado a Félix Martín... ...Félix, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Buenos Hola, días. Buenos días, ¿cómo
bueno,
estáis?
Amigo y fiscal, Amigo y fiscal... Félix, hoy más que nunca hubiéramos... hubiéramos necesitado de tu ayuda... ...porque la historia está enrevesada... ...bueno, más que enrevesada... ...es que no sé si estabas ya despierto de antes... ...y has tenido oportunidad de escuchar... ...el teatrillo este que se ha montado el cuadro de actores... ...de Si Amanece Nos Vamos... ...sobre un texto de Pablo Velarde... ...que es un oyente que tenemos la fortuna... ...de contarlo entre los muy activos... ...porque él además es novelista gráfico... ...y con esa plasticidad que tiene para llevar al mundo de la viñeta sus historias, pues nos envía algunas también para que juguemos a los detectives. La ha situado esta, es una historia de época en un castillo donde parece que se le acusa, ha habido un muerto que está congelado pero del frío en el exterior y ha habido una acusación muy grave que hace. La señora del castillo es sordomuda y por lo tanto ella no se puede expresar, pero la parda aquí presente, parda, saluda al señor fiscal, por favor.
Hola, señor fiscal, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días.
La parda, que es un personaje muy querido de este programa, de este universo del Si Amanece, la interpreta a ella con un lenguaje de signos de aquella época no especialmente evolucionado y por lo tanto hay solo una sincronía, una sintonía especial entre ellas. No se sabe si miente o no. Ahora ya sabemos que miente, pero acusando a otro caballero noble, que es un tal Robero de Sankiewicz, que dice que ha matado clavándole la daga portuguesa al señor ese que está muerto y congelado de frío en el patio. Ha venido un alguacil que tiene pinta de ser como nuestro meteorólogo, pero del pasado, y sabe que no, que es mentira, que según el relato de la parda, interpretando a la señora del castillo, no puede ser, y en esas estamos. Bueno, vamos a pedirle auxilio a Manuel de Valladolid, 900-100-800. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Buenas noches. Oye, ya me han dicho que estabas dando órdenes por aquí para que no sé quién pusiera la radio, la SER, para que no se perdieran este momento histórico, claro.
A los compañeros de trabajo.
Correcto. ¿Dónde estáis trabajando? Si se puede saber, si me lo puedes decir.
En un taller de fabricación de metal.
Vale. No, digo que a veces yo os lo pregunto, pero lo hago con la mejor intención del mundo y no os quiero poner nunca en un compromiso que no vaya a acabar esto en despido. Que vaya a llegar el jefe y dice, hombre, Manuel, diciéndole a todo el mundo que pusiera la radio, me he enterado hasta yo y no estabais en lo que teníais que estar, ¿no? Pero es que mi padre también decía, por otra parte, en todos los trabajos se fuma. Así que, oye, esto corresponde como el pite. Como
el tiempo del almuerzo. Estamos.
Exactamente, el almuerzo y cigarrito, pues tenemos para jugar a los detectives. Manuel, a ver si habéis estado también entre vosotros contribuyendo a la investigación, intercambiando opiniones, hipótesis, o esto es cosecha tuya solo, Manuel.
Pues casi cosecha mía.
Vale, venga, pues te escucho. A ver, ¿qué pasa aquí?
A ver, yo iba por los tiros del compañero que ha llamado antes, en el que miente la parda,
sí,
según la traducción.
La parda miente. Sí,
entonces, sí. Mi pregunta es, ¿la señora ha visto realmente el crimen?
Podría haberlo visto, pero ¿en qué contribuiría eso para que aquí el alguacil, el señor Luis Miguel de Flores o Pérez o y Pérez supiera que está mintiendo la parda interpretando a la señora?
Porque pienso que el cadáver ha podido ser trasladado.
No. Si me preguntas directamente, el cadáver antes de que, después, al final de la escena, antes de que caiga el telón, lo cojan, se parta porque está congelado y como producto de la congelación se parta en cuatro y lo lleve tal, antes de eso no ha sido trasladado el cadáver.
Vale, ya para rematar mi hipótesis, que de momento mal, el detective lo averigua porque ya estaba congelado y luego a posteriori ha nevado.
No.
No.
No. No hay esa sucesión de hechos meteorológicos.
Por el grajo.
Ya. El grajo, desde luego, tiene mucho que ver con la descripción del ambiente. Primero, sabemos, confirmamos, porque lo dice el propio Luis Miguel Flores Pérez, dice, pues es verdad que ayer hizo mucho frío. Después el cadáver está congelado, el grajo ha volado tan bajo que tiene el pecho desollado, decía también la historia. Es decir, que no va lugar a dudar de que ha hecho frío, muchísimo frío. Eso segurísimo.
Mira, pues hasta aquí.
Hasta aquí hemos llegado. Pero sí. Y hemos llegado muy bien jugado, Manuel. Que siga. ¿Hasta qué hora tenéis turno?
Hasta las 7 de la mañana.
Hasta las 7, amanece un poquito más tarde ahí. Manuel, que vaya
aquí
muy bien.
Amanece un poco más tarde. Sí. Igualmente, muchas gracias.
Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, a ver, solo por hacer alguna aportación antes de que caiga el telón del continuará hasta mañana, Betty Conico en Twitter dice: creo que la asesina es la señora sordomuda y que quiere incriminar al señor que tomaba vino. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque lo que tiene que averiguar ahora aquí el detective de Seamanes es por qué Luis Miguel Flores Pérez sabe quién ha sido. La hipótesis de Betty Conico dice es que, al igual que el grajo, la señora dejó sus huellas en la nieve y el detalle de que fue una puñalada por la espalda, de ahí que lo tenga tan claro el detective. No, no es por esa observación. El personaje de la parda se inventa lo que supuestamente le dijo la señora. Esto incide Marcela a través de Facebook. Hemos dicho que sí, que se lo puede estar inventando perfectamente por interés en su testimonio. El personaje de la parda sabe el idioma de signos, también preguntaba Marcela, y aquí he de subrayar que puede ser totalmente inventado. Con estos casos, afortunadamente, Félix, no te encuentras. Ya no estamos en esa época.
Me parece dificilísimo, ¿eh?
Complicadísimo. Oye, pues ya verás cómo a partir de mañana, ya verás cómo lo resolvemos. ¿Vamos a abrir el juzgado de guardia?
Venga.
Que hoy además, Félix, nos propones, de hecho, abordar un asunto que da para tanto, es el de la libertad de expresión y el derecho al honor. A ver, partiendo de esta noticia, por ejemplo, el titular del juzgado de lo penal número 2 de Cartagena, en Murcia, condenó con 3 años de cárcel y una multa de 3.000 euros al director del diario digital que difundió los datos personales de la víctima de la manada. Asimismo, estoy leyendo textualmente una noticia de un diario local de esa fecha. Asimismo, señaló la sentencia que el autor utilizó expresiones como llevabas tal borrachera, que en lugar de cantar Asturias patria querida, como debería hacer cualquier joven normal cuando se emborracha, textual, decidiste montártelo con 5 macarras de mierda, textual, al entender que el acto sexual fue voluntario y no forzado. Bueno, la justicia le atribuye un delito contra la integridad moral en concurso con un delito de descubrimiento y revelación de secretos y la sentencia, bueno, en ese momento no era firme y que había recurso. Este ejemplo que nos pones, Félix, desde luego nos pone sobre la pista, pone muy bien en evidencia, ¿no?, la muy difícil relación que hay entre la libertad de expresión, aquella a la que apelan aquellos que dicen tener el respaldo legal para decir cualquier barbaridad y calificar esto que hemos escuchado ahora textualmente de barbaridad es quedarnos muy cortos, digo, el límite entre eso y el derecho al honor, ¿no?
Efectivamente, como ves, es el ejemplo perfecto para darte cuenta que en el mundo del derecho muchas veces tienes que estar con una ponderación de intereses. ¿Qué pesa más, no? En cada caso concreto, ¿la libertad de expresión o el derecho al honor? Con lo cual es el ejemplo perfecto o uno de los ejemplos perfectos para que los oyentes puedan ver lo que pasa muchas veces en el derecho.
Y además nos vas a proponer otros ejemplos que cada uno además tiene su peculiaridad y yo creo que nos servirá para intentar aproximarnos a casi toda la casuística de esto, de la pugna entre libertad de expresión, el límite, libertad de expresión y derecho al honor, porque, por empezar por el principio, Félix, ¿cómo está reconocida la libertad de expresión en nuestra Constitución?
se reconoce en el artículo 20 la libertad de expresión como un derecho fundamental, que dice nuestra Constitución. Se reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, las ideas y las opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Eso quiere decir que, claro, es un bien fundamental, pero lo que no puede ser, Roberto, es que para construir una sociedad culta y libre nos amparemos en este derecho fundamental para hacer daño a los demás. Obviamente eso no puede ser.
Claro, claro, porque se reconocen, están claros los límites de los límites que le pone la propia ley a la libertad de expresión, Félix.
Mira, ¿te acuerdas cuando, seguro que esto te lo decía tu madre o tu padre, tus abuelos, que me decían, oye, que tus derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás, ¿no?
Claro.
Eso es lo que recoge en realidad nuestra Constitución, pero sí que habla en concreto de que los límites de la libertad de expresión son principalmente cuatro. El honor, la intimidad y la propia imagen.
Ya. Creo que nos quieres poner algunos ejemplos, como decía, de cómo se aplica por los tribunales, porque desde luego haciendo el camino es como vamos aprendiendo, y con ejemplos que van a ser muy, muy gráficos. Me has enviado aquí hasta cuatro noticias. ¿Quieres que te lea yo más o menos la esencia de la noticia y después me comentas entonces qué es lo que dictaminó, si es que ya hay una sentencia firme sobre el caso, lo que dictaminó la justicia? Vamos a poner, venga, el primer ejemplo. Dice, una concejal, a las pocas horas de que muriera el torero Víctor Barrio, a consecuencia de una cornada en la Plaza de Toros de Teruel, esa concejal publicó en su cuenta de la red social Facebook un texto en el que reproducía el titular de un medio de comunicación digital. El titular era: fallece el torero Víctor Barrio al sufrir una acogida en la Feria de Teruel. Lo publica junto con una fotografía del torero en el momento en el que fue corneado. En síntesis, la concejal defendía posiciones claramente antitaurinas y, claro, se valía de estas para hacer graves descalificaciones del torero. Decía cosas como calificarle de asesino u opresor, diciendo, y esto es textual también, los opresores han tenido una baja, una víctima más, un peón en su sistema. E indicaba que no podía, también textual, sentirlo por el asesino que ha muerto más que por todos los cadáveres que ha dejado a su paso mientras vivió. Se refería a cadáveres de los toros adultos, decía ella, y de los novillos que había matado. Bueno, ¿difícil caso o no?
Difícil caso, y como ves, pues ya es muy llamativo, ¿no? Son expresiones muy gruesas. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Si repasamos el íter procesal de lo que sucedió, la familia del torero demandó a la concejal por intromisión ilegítima en el derecho al honor del fallecido, porque las personas, aunque fallezcan, y sus familiares lo pueden proteger, tienen derecho al honor. Acudieron, esto es interesante, no a la vía penal, a la vía civil, porque los derechos fundamentales se pueden tutelar bien en la vía civil, bien en la vía penal. La familia decidió acudir a la vía civil y fue condenada, fue la concejal, por vulneración del derecho al honor, y fue confirmada esta condena por el Tribunal Supremo. Y la concejal acude al Tribunal Constitucional, porque decía la concejal que esa condena al derecho al honor había vulnerado su derecho a la libertad de expresión. ¿Y tú qué crees que dijo, Roberto, el Tribunal Constitucional?
Me puedo imaginar lo que me dicta a mí el sentido común, pero no tengo ni idea. No sé si preservó el derecho al honor que pedía la familia respecto al torero, o si le dio la razón. Bueno, yo sé lo que hubiera hecho yo. A mí me parece una barbaridad todo lo que escribió la concejal. Pero ¿qué es lo que hizo el Tribunal Constitucional?
Me quedo con lo que has dicho de la barbaridad, porque nos servirá luego para una conclusión. Y fíjate aquí el debate jurídico, de que no era sencillo, porque en el propio seno del Tribunal Constitucional, donde interviene el Ministerio Fiscal también, el Ministerio Fiscal defendió que las expresiones de la concejala tenían cabida, aún muy desafortunadas, dentro de la libertad de expresión, porque decía el Ministerio Fiscal en el Tribunal Constitucional, porque la concejala es una activista política antitaurina que realizó, la finalidad era la crítica política al ámbito taurino más que intentar vejar al torero. Sin embargo, el Tribunal Constitucional consideró que no tenía cabida en la libertad de expresión. Y dice esto, y lo recojo en dos líneas, dice: mostrar al amparo de la defensa de posiciones antitaurinas alivio por la muerte de otro ser humano producido mientras ejercía su profesión y calificarle de asesino a las pocas horas de producirse su deceso, junto con una fotografía de ese momento, supone un desconocimiento inexcusable de la situación central que debe ocupar la persona en una sociedad democrática y no puede tener amparo en la libertad de expresión.
Y ahí acabó todo el recorrido con esa sentencia del Tribunal Constitucional. Sí. A ver, segundo ejemplo que nos envías, en 2007, dos jóvenes independentistas que van una foto de gran tamaño de los reyes durante una protesta antimonárquica en Girona, en vísperas de la visita del rey Juan Carlos en ese momento a la ciudad. Uno de ellos roció la fotografía colocada cabeza abajo con líquido inflamable, la roció. El otro le prendió fuego con una antorcha mientras eran jaleados por otros manifestantes. Bueno, yo creo que todos tenemos presente el caso. No así, claro, yo no recuerdo qué pasó después en este caso. ¿Tú lo recuerdas? Bueno, tú lo tienes muy presente, claro.
Pues fíjate el proceso y me quedo con lo que tú has dicho antes de lo desafortunado. Aquí todos coincidimos que obviamente es muy desafortunado este comportamiento. Aquí estas personas son condenadas penalmente por la Audiencia Nacional. Y esa condena pasa todos los trámites, se basa la condena en que se consideraba que eran expresiones que justificaban el odio y la intolerancia. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al final, condenó a España por haber condenado a estas personas al considerar que la conducta de ellos tenía cabida dentro de la libertad de expresión. Uh-huh. ¿Qué es lo que decían? Decía que aquí no era un algo que se iba en contra del rey como persona, sino que a través de ellos estaba realizando una crítica política y una crítica a la monarquía como forma de gobierno. Por tanto, el Tribunal de Estrasburgo rechaza que incluso aunque se usara en la protesta el fuego o la colocación de la fotografía hacia abajo, eso fuera un acto de incitación al odio o la violencia, y lo enmarcaba dentro de la crítica política. No era algo contra la persona del rey en concreto, sino una crítica política a la institución. Uh-huh. Fíjate que con esto lo que viene a decirse es que es muy difícil, ¿no?, ponderar si es más la libertad de expresión que el honor, pero no basta con que sea desafortunado o de mal gusto o que no nos guste para que eso suponga un límite a la libertad de expresión. Tiene que haber algo más.
Claro, claro. A ver, yo no quiero sacar conclusiones precipitadas porque, primero, que una flor no hace primavera, y por lo tanto, pero lo que pasa es que como yo me fío que has escogido estos casos, estos dos que llevamos por algo, podríamos llegar a la conclusión de que, a ver, si los comentarios son desafortunados en la forma, se pueden llegar a justificar como si fueran parte de una crítica política, entonces estarían amparados en la libertad de expresión. Pero cuando la finalidad podrían conseguir herir a una persona, aunque se enmascare de una crítica política taurina, como era el caso anterior, eso entonces no tendría cabida dentro de la libertad de expresión. ¿Podríamos llegar a esa conclusión, Félix?
Ese es lo perfecto. Libertad de expresión protege contra lo desafortunado, incluso salvo cuando se usa con el pretexto de vejar a una persona. Y como vemos, muchas veces es muy difícil, y unos tribunales dicen una cosa y el Tribunal Superior dice otra cosa, muy difícil ponderar si se está usando como excusa para vejar a una persona o estamos ante una crítica política. Obviamente, cuando se haga una crítica a una persona con dimensión pública, la esfera de la libertad de expresión será mayor que si es una persona que tiene una dimensión exclusivamente privada.
Bueno, tercer caso para que sigamos viendo, aclarándonos por una parte, pero también siendo conscientes de la complejidad que hay en la delimitación de libertad de expresión, derecho al honor. Tercer caso, el acusado fundador de un medio digital, amparándose en este derecho, había acusado a los homosexuales de, textual también, ser los autores de la inmensa mayoría de los casos de pederastia. En un vídeo difundido en YouTube dijo que homosexualidad, es decir, sodomía y pedofilia o pederastia, son dos ramas del mismo tronco. Eso dijo, textual. ¿Qué pasó aquí?
Aquí la Audiencia Provincial de Madrid, que es donde se cerró el caso, condenó por un delito penal contra el ejercicio de los derechos fundamentales. Y fíjate, a ver si sé explicar bien la diferencia con el caso anterior, que creo que es evidente en sí misma con los casos anteriores. Uh-huh. No puede tener cabida en la libertad de expresión, porque aquí se está atentando a todas las personas de un colectivo por el mero hecho de ser colectivo. Hay una vejación absoluta. No estamos ante una opinión o ante una crítica política. Estamos ante un atentado a la dignidad de todos los seres humanos que estén dentro de este colectivo. No sé si consigo explicarme bien la diferencia.
Perfectamente, como siempre, Félix. Perfectamente. Hay un caso, un cuarto caso, que estaría bien que lo comentáramos, porque no sé si tiene algún punto de coincidencia o precisamente porque linda tanto con este, pero tiene alguna diferencia y esto nos podría acabar ayudando. Es un caso sentenciado en este caso por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, año 2004, que cuenta las crónicas que lo hizo así en la histórica sentencia del caso Bechdilan y otros contra Suecia. Los hechos se remontan, como decíamos, a ese año 2004, cuando cuatro sujetos distribuyen en un centro de educación secundaria aproximadamente un centenar de folletos, donde se afirmaba que la homosexualidad era una tendencia sexual anormal, que tenía un efecto moralmente destructivo en la sociedad, que era responsable de la transmisión del VHS, del VIH y del SIDA, y promovía la pederastia. Así, textual. ¿Qué hizo el tribunal?
Pues confirmó la condena de los tribunales suecos. ¿Y qué? Porque ¿qué es lo que venía a decir aquí el Tribunal Europeo como complemento de la anterior? No solamente no tiene cabida los insultos, no solo no tiene cabida la ridiculización ante grupos concretos, sino tampoco la difamación. Tú no puedes difamar gratuitamente a cualquier colectivo amparándote en la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque haces daño. Porque haces daño.
Sin embargo, a pesar de que estos cuatro casos son muy claros y que tú lo has explicado de manera muy gráfica, imagino que la justicia se va a continuar encontrando ante situaciones muy, muy, muy difíciles, ¿no? Donde poner la linde, donde decantarse sobre cómo decantarse o cómo argumentar que ha prevalecido un derecho u otro, Félix.
Es muy difícil. Y es eso, poner en una mano una cosa, poner en la otra mano otra cosa, ¿sabes? Ver qué tiene más peso, siendo conscientes eso, de que la libertad de expresión es un valor importantísimo, pero desde luego no puede servir de excusa para hacer daño a la gente.
Félix Martín, como siempre, un abrazo, amigo. La próxima semana abrimos el juzgado de guardia, ¿de acuerdo?
Un placer, como siempre. Cuidaros mucho.
Un abrazo, Félix.
Adiós, hasta luego. Adiós.
Bueno, pues enseguida cerramos esta primera hora. En la segunda, Parda, imagino que has tomado buena nota de todo esto, que a ti te gustan estas historias también, estos debates. No sé si después con la gente de tu parque también habláis de estas cosas o no.
Yo hablo mucho, sí, con los colegas de estas cosas, sí, sí. ¿Ah, sí? Tenemos unas agrias polémicas y unos debates interesantes.
Pues todo esto me lo tienes que contar algún día. Me tienes que ir contando lo que pasa por tu vida. Bueno, que después llegan el resto de amigos de David Muñoz y viene por aquí Adriana Morelos, no la del Castillo, sino la de Se Amanece y la música de Marta Valderrama y los grabófonos con Córcoles y repasamos la prensa y hablamos con el verdadero Luismi Pérez. Eso después del boletín de las 5.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.